Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptible. Para que haya un tráfico de influencias del que beneficiarse, tiene que haber un influenciable. El corruptor y el corrompido de toda la vida, para no hacerse líos. Es el ADN del delito mismo, lo lleva en el nombre, tráfico de ida y de vuelta. Y en esto está el juez Calama, investigando quién es quién. ¿Quién se dejaba querer? ¿A qué puertas de qué alto funcionario de la administración llamaba Zapatero? Si ZP se enriquecía porque sus gestiones iban pa'lante, es porque tocaba hilos y se movían. Hilos en la administración, un ente abstracto que conforman personas con cara y ojos, como diría aquel, con nombres y apellidos como apunta el auto del juez Calama. ¿Cuál era la tecla que presionaba un expresidente con mucha mano, con mucho prestigio e influencia para llevarse lo suyo por el favor de aplazarle la deuda con la Seguridad Social a Plus Ultra? Si la tecla se llamaba, por ejemplo, José Luis Escrivá. El terremoto político desencadenado en torno a Zapatero sigue removiendo la tierra en el entorno de Sánchez, que hoy ha presentado la campaña antiincendios. Sánchez está pensando en el verano, pero el incendio se le ha declarado ya.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al jueves. ¿Cómo están? No es una metáfora, el fuego no avisa ni espera.
Y es que el fuego no pide permiso, no negocia, no espera. Cada año nos golpea y desgraciadamente lo hace con más fuerza, más virulencia. Llega antes, es más agresivo y también es más difícil de combatir.
Pensando en el verano, el presidente del gobierno presentando esta mañana la campaña contra los incendios fuegos que rodean ya las inmediaciones de Moncloa. Y esto sí es una metáfora, porque el terremoto de la imputación sobre Zapatero promete calcinar más terreno. El auto del juez sitúa a Zapatero en una reunión con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apenas un mes antes de que Plus Ultra lograra aplazar su deuda con la Seguridad Social, un requisito imprescindible para poder optar al rescate de la SEPI. Escrivá es hoy gobernador del Banco de España. Pregunta que tendrá que aclarar si aplazó la deuda de Plus Ultra para que pudiera ser rescatada. Fuentes del ministerio aclaran hoy que el trámite fue legal, riguroso y que los criterios son solo técnicos. Por si éramos pocos, apareció Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama de las mascarillas, el jefe real de la trama, que tenía a sueldo a Ábalos, según la UCO, que hoy le ha dicho al juez, en este caso de la Audiencia Nacional, que Zapatero utilizaba teléfonos desechables, de los de usar y tirar, que no dejan rastro. Luego, ante la prensa, en la calle, silencio.
No tengo ninguna declaración, simplemente para agraceros que estéis aquí, daros los buenos días y no voy a hacer ninguna declaración.
No voy a hacer ninguna declaración.
Ya lo ha dicho.
¿Por qué dijo que Zapatero debía preocuparse, sin respuesta a la pregunta que le hacía nuestra compañera Eva Llamazares? Y la derivada política, con los socios renegando ya del lawfare y el Partido Popular, que insiste en que no es Feijóo el que tiene que mover ficha, sino los socios de Sánchez. ¿Hasta cuándo van a tragar?, se preguntan los populares, que hoy despliegan ofensiva. Llamarán a declarar en la comisión de la SEPI del Senado a José Luis Escrivá y a la secretaria de Zapatero. Lo anunciaba Alicia García, que no descarta tampoco citar a las hijas del expresidente.
Hemos visto que recibieron dinero, que Zapatero además lo dijo aquí y lo ha dicho en alguna entrevista, pues influyó para que fueran contratadas, para que maquetaran informes. No sé, la maquetación de los informes orales, si también lo hacían las hijas, eso lo veo más complicado. Por tanto, vamos a esperar también a las declaraciones y a la evolución de las investigaciones. No descartamos absolutamente nada.
Resumimos ya el resto de las noticias del día. Titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
Bruselas cuantifica el impacto de la guerra en Irán. El PIB de la eurozona aumentará este año un 0,9% frente al 1,2% previsto y la inflación subirá hasta el 3%, un punto más. Pese a ello, España mejora su previsión, crecerá un 2,4%.
Acuerdo entre Isabel Rodríguez y las comunidades autónomas para repartir los 7.000 millones de euros del plan estatal de vivienda, mientras el Supremo tumba el registro de alquileres de corta duración del Ministerio por carecer de competencias.
Los funcionarios de prisiones serán reconocidos como agentes de la autoridad, tal y como exigían los sindicatos. La medida aprobada en la Comisión de Interior del Congreso, con los votos del PSOE y del PP, será ratificada en el próximo pleno.
El gobierno vasco concede el tercer grado penitenciario al ex jefe del aparato militar de ETA, Juan Antonio Olarra Guridi, también al terrorista Xavier Zabalobeitia, al que se vuelve a otorgar después de que la Fiscalía recurriera la medida.
Conmoción en Brión, en Coruña, tras la muerte de una niña de 2 años que permaneció varias horas encerrada en un coche. El padre se olvidó de llevarla a la guardería cuando se iba a trabajar. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto.
16 detenidos por abusos sexuales en una escuela infantil de París están siendo interrogados por delitos que van desde la violación a comportamientos violentos. La Fiscalía investiga si hay una red que afecta a más de un centenar de centros.
Y se lo venimos avisando, el tiempo llegó el verano sin transición, con primeros avisos, incluso avisos amarillos por calor, Marga.
Sí, el calor ha subido tanto que por primera vez en lo que llevamos de año ya tenemos en alerta por altas temperaturas a las zonas, por ejemplo, de Badajoz con máximas de 38, pero también a la zona de Vizcaya con máximas de 34, unos 15 grados por encima de lo normal. Por el norte, en un mes de mayo, ojo porque mañana volverá a subir el termómetro en esta zona, por el País Vasco, por Asturias, por Galicia, con picos de hasta 35 grados. Si sorprende, María, lo que está ocurriendo por el norte, lo que pasa por el sur también es significativo, por mucho que estén algo más acostumbrados, con 37 grados hoy en Sevilla, 34 en Córdoba, en un día donde apenas vamos a ver las nubes.
¿Sabes que llegaron los Freedom?
Onda Cero.
¿Y por qué dijo Víctor de Aldama en una entrevista el pasado 3 de marzo, hace poco más de dos meses, que José Luis Rodríguez Zapatero tenía motivos para preocuparse?
Este señor yo creo que debería estar muy preocupado porque va a ir a la cárcel, ¿vale?, de lo que traían los aviones de Plus Ultra. ¿Vale? Los aviones de Plus Ultra traían una mercancía especial que él sabe perfectamente cuál es. Por eso, tanto él como el presidente quisieron rescatar la compañía cuando la compañía no se podía rescatar. Vuelvo a repetir, este señor tiene que estar muy preocupado por Plus Ultra y por otra serie de cosas. Y va a ir a la cárcel.
Habla además Aldama de unas minas de oro en Venezuela. Audiencia Nacional, Eva Llamazares. Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te escuchábamos antes. Le has preguntado a Aldama esta mañana en una melé de medios a su salida de la audiencia por qué dijo lo que dijo el 3 de marzo y no ha respondido. Aunque sí le ha dicho al juez que Zapatero usaba móviles desechables. Recordamos que Aldama estaba citado hoy para hablar de los contratos de material sanitario en pandemia con Baleares y con Canarias, pero su declaración judicial ha ido más allá porque se le ha preguntado por los móviles que facilitaba la trama y aquí, Eva, ha aparecido Zapatero.
Sí, venía Aldama a la Audiencia Nacional con la intención de dejar algún titular respecto a Zapatero y eso ha hecho. Ha sido ya hacia el final cuando el abogado de la Acusación Popular Unificada bajo la dirección letrada del PP le ha preguntado acerca de los teléfonos móviles seguros que le facilitaba el también imputado comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. Según cuentan fuentes presentes, el empresario ha atribuido a su papel de confidente la entrega de esos teléfonos, pero le ha quitado hierro asegurando que esos teléfonos desechables los usaba mucha gente. Le consta que había móviles que se daban a Coldo, a Ábalos, al hijo de este y a Zapatero. Por lo demás, y en la estricta cuestión de las mascarillas por la que le quería preguntar la Fiscalía Anticorrupción, Aldama ha asegurado que no le consta que Francina Armengol o alguien de la Administración Balear cobraran comisiones o pidieran algún tipo de contraprestación por los contratos del material sanitario, a diferencia de lo que viene contando del entonces presidente canario Ángel Víctor Torres, de quien viene señalando que pidió una mordida de 50.000 euros. También ha insistido en que los 10.000 euros mensuales que pagaba Coldo no eran por un contrato concreto, sino para comprar gestiones e influencia en general, incluidas las relativas al material sanitario. Fuentes jurídicas también aseguran que el abogado del Estado ha puesto el acento en preguntarle sobre cómo facturaba Aldama y el estado de sus pagos a Hacienda.
Bueno, Zapatero y la lectura detallada del auto del juez Calama, que se van desprendiendo, de la que se van desprendiendo muchos detalles. Hoy han colocado en el foco a José Luis Escrivá, entonces ministro de la Seguridad Social y actualmente gobernador del Banco de España. En los meses previos al rescate de Plus Ultra, la aerolínea solicitó en varias ocasiones que se aplazara su deuda con la Seguridad Social. Y el auto del juez constata una reunión de Zapatero con Escrivá un mes antes de que se concediera el aplazamiento de esa deuda a la aerolínea. El Ministerio de la Seguridad Social, fuentes del Ministerio, explican hoy que estas decisiones no las toma el ministro, que corresponden a los técnicos de la tesorería y que en todo caso responden siempre a criterios técnicos. Miguel Rodríguez.
Los rescates del gobierno estaban pensados para empresas estratégicas arruinadas por culpa de la pandemia. Con respecto a Plus Ultra, no solo está en duda que una aerolínea que solo tenía dos aviones fuera una empresa estratégica, también que fuera rentable antes de la pandemia. El juez investiga si la aerolínea usó préstamos falsos para tapar pérdidas anteriores a 2020 y si Zapatero medió para que se aplazaran sus deudas con el Estado. Sospecha de una reunión entre Zapatero y José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, justo un mes antes de que la Seguridad Social le aplazara una deuda de 500.000 euros a Plus Ultra, cumpliendo así un requisito fundamental para obtener el rescate. Fuentes del gobierno niegan un trato de favor y recuerdan que durante la pandemia se aplazaron muchas deudas. Por su parte, la UDEF continúa encontrando mensajes donde Zapatero le facilitaba a su socio Julio Martínez el acceso a altos cargos del gobierno sobre los que se podía ejercer influencia.
Bueno, la derivada política en torno a la imputación de Zapatero y a este auto del juez Calama sigue monopolizando la foto. Los populares pasan a la ofensiva directamente. Han citado a José Luis Escrivá en la comisión sobre la SEPI en el Senado, la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado, y también a la secretaria del expresidente Zapatero, Gertrudis Alcázar. Están valorando además la posibilidad de denunciar al propio Zapatero por falso testimonio, por haber mentido durante su comparecencia en el Senado. Y no descartan citar a declarar también a las hijas del expresidente, José Ramón Arias.
Los populares van a esperar el desarrollo de nuevos acontecimientos judiciales que se puedan producir para tomar esta última decisión, al igual que están preparando ya un informe jurídico sobre lo dicho aquí en el Senado por el expresidente del gobierno y lo que pueda decir ante el juez para, como señala la portavoz aquí en el Senado, Alicia García, presentar denuncia por falso testimonio.
Estamos siguiendo también con detalle lo que dijo aquí Zapatero, el presidente del gobierno, las contradicciones, las mentiras, que las hay, y expectantes también a lo que ocurra el 2 de junio, cuando todo un expresidente del gobierno, el referente moral de la izquierda, tenga que comparecer ante el juez.
Los populares, por otra parte, reclaman a los socios del gobierno que, además de la recogida de cable que han hecho en estas últimas 24 horas sobre el auto del juez, se den cuenta de que, además de una responsabilidad jurídica, existe ya una responsabilidad política por parte de este gobierno.
Y en la vorágine por Zapatero se nos pierde una de las noticias de esta semana, que es la del acuerdo que permitirá a Salvador Illa tener presupuestos en Cataluña, gracias al pacto que ha firmado con Esquerra y que hoy han bendecido los comunes. Se felicitaba la consejera de Economía, Alicia, de haber logrado lo que otros no pueden.
Teniendo en cuenta que en nuestro alrededor no hay demasiados territorios que hayan aprobado presupuestos, creo que demostramos que la mayoría progresista lo puede hacer, lo hace, no solo con presupuestos, con muchas otras propuestas, pero creo que damos un mensaje claro de estabilidad, de seguridad y de certidumbre. Y creo que también es lo que necesita la sociedad catalana.
La consejera Alicia Romero, que saca pecho por haber conseguido unos presupuestos que otros no tienen y que esgrimen la guerra en Irán para no sacar adelante ni siquiera presentar esos presupuestos. La guerra que, por cierto, pasa factura a la economía de la Unión Europea. Las previsiones que hoy ha presentado Bruselas empeoran sus perspectivas. La economía de los 27 crecerá menos y la tasa de inflación comunitaria va a subir este año y el que viene. Una tendencia de la que solo se escapa España. Sigue siendo uno de los principales motores económicos de la eurozona y confirma su resistencia. La Comisión revisa al alza su previsión para nuestra economía y la eleva una décima hasta el 2,4%. Eso sí, sitúa la inflación en el 3%. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En medio de la mayor crisis energética que ha vivido Europa, lo normal es recortar las previsiones económicas y eso es lo que hace la Comisión con la zona euro, que pasa este año del 1,2 al 0,9%, pero no en el caso español. Nosotros pasamos del 2,3 al 2,4, apenas una décima más, es cierto, pero es más, no menos, suficiente para ir contracorriente. Dice el Ejecutivo Comunitario que es básicamente por el consumo privado, la inversión y también un cierto efecto arrastre del crecimiento del año anterior. Por comparación, Alemania crece un 0,6%, Francia un 0,8%, Italia un 0,5%, es decir, que las grandes economías crecen 4 o 5 veces menos que España. Otra buena noticia, en nuestro país el paro va a bajar por primera vez del 10%, 9,9%, aunque eso sí seguimos siendo el farolillo rojo. En cuanto a los precios en España, suben lo mismo que en el resto de Europa hasta el 3%.
Inflation is still projected to rise sharply.
Y más, advierte el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, que va a subir la inflación.
Me tienes contenta.
Se han reunido para hablar del reparto del dinero previsto en el Plan Estatal de Vivienda. 7.000 millones de euros de esa cantidad, un 40% lo tienen que aportar las comunidades. El plan se va a firmar, pero no todas las autonomías están de acuerdo. Madrid, por ejemplo, votará a favor del reparto de fondos, pero no descarta acudir al Supremo. Patricia Gijón.
Isabel Rodríguez, satisfecha, daba por hecho el acuerdo antes de entrar a la reunión con las comunidades autónomas para el reparto de esos 7.000 millones de euros de inversión en vivienda en los próximos 4 años. El objetivo es poder empezar las transferencias en la segunda mitad de este año. Las comunidades del Partido Popular han aceptado la propuesta, pero critican las formas y subrayan que llega tarde y mal. El consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, dice que es una financiación inviable y habla de imposiciones del gobierno.
Distintas administraciones de distinto color político nos estamos poniendo de acuerdo. Y como he compartido tantas veces con ustedes y con la opinión pública, este es el camino.
Consideramos que es un acto propagandístico, en este caso del sanchismo, y que lo que único que pretende es condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda que tenemos todos los españoles.
Andalucía también lamenta que el plan se haya hecho a espaldas de las comunidades autónomas y anuncia que está revisándolo jurídicamente. La hoja de ruta del Ministerio contempla que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, las comunidades el 40% restante, un 20% más que en anteriores planes.
Se cumple hoy el noveno día de huelga indefinida de los profesores en la Comunidad Valenciana, con las negociaciones de los sindicatos con educación en vía muerta. Los convocantes rechazan la última propuesta. Han vuelto hoy a protestar a las calles. Han llevado sus demandas a las Cortes Valencianas, donde se celebra una sesión de control al presidente. Demandas a las que han sumado las cartas de dimisión de un centenar de directores de los centros educativos. No descartan que esa cifra se doble en las próximas horas. Onda Cero Valencia, Nuria Moreno.
Sí, lo hacen como medida de presión ante la falta de un acuerdo que dicen no está recogiendo las necesidades de la educación pública. Amparo de Haro, directora del CEIP San Pedro de Valencia, y Txelo Bosca, de la Angelina Carnicer, las dos colegios de Valencia.
Que no podemos soportar la tensión, nos pasamos la vida conteniendo al personal, apoyándoles para que sigan adelante, pero llega un momento que nosotras también caemos.
No queremos dejar nuestro cargo, llevamos muchos años detrás del colegio, pero creemos que es una forma de que vean que estamos solos.
Hoy han trasladado su protesta aquí al Escorch, al Parlamento Valenciano, donde se ha vivido una sesión de control tensa, con varios grupos de manifestantes lanzando al hemiciclo billetes falsos con las caras de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ya en la calle ha conversado con algunos docentes a quienes les ha trasladado su voluntad de llegar a un acuerdo. Lo cierto es que unos a otros se están pasando la pelota, pero ahora mismo la negociación está rota. La concentración frente al Escorch, después de 5 horas, se acaba de disolver.
Gracias, Nuria. Nuria Moreno en directo, la crónica de nuestra compañera en Valencia, desde la calle enfrente de las Cortes Valencianas, donde se acaba de disolver, nos lo contaba ahora mismo, esa gran concentración de los profesores en contra del gobierno valenciano y pidiendo la dimisión de la consejera de Educación. Las 2:20, la 1:20 en Canarias, se ha buscado una coartada a Donald Trump para repetir la jugada de Venezuela en Cuba, como hizo con Maduro, extraído de Caracas. El futuro inmediato para Raúl Castro puede ser similar. Desde el momento en el que ayer la Fiscalía de los Estados Unidos presentó contra él una acusación formal por supuestos delitos que afectan a ciudadanos norteamericanos. El derribo de una avioneta de Hermanos al Rescate en el año 1996. Murieron en ese incidente 3 estadounidenses. Veremos qué sucede en las próximas horas y si el destino de Castro es el mismo que ya corrió Maduro. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está aplicando el mismo guión en Cuba que utilizó en Venezuela para cambiar a las figuras más importantes del castrismo y dejar el régimen intacto como ha hecho en Caracas. El presidente considera que la imputación por 4 cargos de asesinato de Raúl Castro representa un gran día para Cuba. Creo que es un gran momento no solo para los cubanos norteamericanos, sino para la gente que vino de Cuba, que quiere regresar a ver a sus familias. Es un gran día. Un día muy importante. Pero Trump, aunque no lo admita, sabe que Cuba no es Venezuela, que será imposible sacar a tiros a Raúl de La Habana y que el exilio cubano de Florida no aceptará una Delcy cubana si Marco Rubio, su secretario de Estado, la encuentra entre las élites del castrismo.
Y al exhalar soltamos.
El momento de las renovaciones y de las despedidas. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Este fin de semana se cierra el Campeonato Nacional de Liga. Se disputan el sábado todos los partidos en los que hay algo en juego, los puestos europeos y la lucha por la permanencia a un final de temporada en el que es normal que lleguen las renovaciones y los adioses. Hoy dos veteranos de nuestro fútbol han anunciado que toman cada uno un rumbo distinto. Yago Aspas, camino de los 39 años, ha renovado una temporada con el Celta de Vigo, mientras que Dani Parejo, con 37 recién cumplidos, ha confirmado que cierra su etapa en el Villarreal.
Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós. Separamos nuestros caminos. Que sepáis que ha sido un orgullo y una satisfacción enorme vestir esta camiseta durante 6 temporadas. Me voy muy contento, muy satisfecho y quería daros las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir en un club que para mí será mi casa y estará en mi corazón.
Nada, se juega ya en esa última jornada liguera el descendido Oviedo, en el que el uruguayo Almada ha confirmado que no seguirá en el banquillo, decisión que abre la puerta a la posible continuidad de Santi Cazorla. Además, el proceso electoral del Real Madrid afronta hoy un día importante. Está previsto que el empresario Enrique Riquelme comunique a la Junta Electoral su intención de presentarse a las elecciones, una decisión que debe ratificar de forma oficial como muy tarde este mismo sábado. Por cierto, que la Asociación de Árbitros ha denunciado hoy tanto a Florentino Pérez como al Real Madrid y a la televisión del club ante la Comisión Antiviolencia por la difusión continua continuada de mensajes y contenidos que aseguran desacreditan al colectivo arbitral. Por otro lado, se disputó anoche la primera final continental del curso con clara victoria del Aston Villa 3-0 sobre el Friburgo para hacerse con la Liga Europa. Levantan un título europeo los de Birmingham 44 años después en una noche histórica para Unai Emery, que suma ya su quinta Liga Europa, convirtiéndose en el gran dominador de la competición. El técnico español en Radio Estadio Noche.
Felices y cerrando la temporada pues con los objetivos cumplidos en el nivel más alto. Quiero decir, hemos conseguido a través de la Liga pues llegar a Champions, y luego además estamos pues como segundo objetivo en la Europa League, pues haciendo una competición muy seria, y hoy pues ganando pues un trofeo, pues lógicamente pues muy, muy contentos y también satisfechos de ir avanzando y creciendo.
En baloncesto calienta ya motores la Final Four de la Euroliga, que mañana abre fuego en Atenas con sus dos semifinales. Primero Olympiacos-Fenerbahce, después el duelo español Valencia-Real Madrid, al que los blancos llegan mermados en su juego interior por las bajas de Edi Tavares y Alex Len, en una cita que afrontan así dos jugadores importantes de ambos equipos, el madridista Campacho y el valencianista Montero.
Creo que la experiencia en este momento cuenta mucho. El hecho también de no jugar con Edi y Alex es un factor también importante, pero creo que nuestro trabajo viene siendo tratar de disimular esas bajas.
Creo que nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día, ¿no? Y no tanto yo, sino el grupo completo está preparado para eso.
Y además el Juventud se clasificó ayer ya de forma matemática para los playoffs de la Liga CB tras ganar en cancha del Tenerife 198.
Cuando gire a la derecha...
De luto por una tragedia que se repite, es recurrente, la muerte de una niña de apenas 2 años en el interior de un coche. Su padre tenía que haberla dejado en la escuela infantil de camino al trabajo, pero se olvidó. Fue la madre la que, al ir a recogerla a la guardería y comprobar que no estaba, dio la voz de alarma. Cuando llegaron al vehículo, la situación ya era crítica. Las primeras informaciones apuntan a que el padre se despistó tras recibir una llamada de teléfono. Santiago María Teijeiro.
El concello coruñés de Brión vive hoy la primera de las dos jornadas de luto oficial decretadas tras el fallecimiento de una menor de edad de tan solo 2 años. El grupo de intervención psicológica en catástrofes y emergencias está ofreciendo atención especializada a la familia, y el consistorio ha puesto también a su disposición todos los recursos municipales. El alcalde Pablo Lago.
Un día muy triste para nos. La verdad es que no hay palabras de que expresar. Podríamos pasar a cualquiera.
Hay efectivamente una investigación abierta de la Guardia Civil, pero las primeras hipótesis apuntan a que el padre se habría olvidado de dejar a la pequeña en la escuela infantil. Hay convocado un minuto de silencio en señal de duelo mañana viernes a las 12.
La conmoción en el concello de Brión, en Coruña, está de luto por esta tragedia que se repite. Se lo hemos avanzado al comienzo del informativo, las temperaturas suben y lo hacen además de forma preocupante, de golpe, teniendo en cuenta que todavía estamos a mediados de mayo, ni siquiera es verano, estamos en primavera. Preocupante porque se dispara el riesgo de incendios forestales. El gobierno ha presentado esta mañana su campaña antiincendios para intentar evitar que se repita el desastre ecológico del año pasado, sobre todo teniendo en cuenta que en los 3 primeros meses de este año ya se han duplicado los incendios. Francisco Paniagua.
Que no vuelva a suceder lo ocurrido el año pasado, cuando el fuego quemó en España unas 355.000 hectáreas en la peor temporada de los últimos 30 años. Es lo que ha dicho el presidente del gobierno, que desde la base aérea de Torrejón ha presentado esta campaña que estará operativa el 1 de junio. Vamos a tener el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios, asegura.
Sabemos lo que nos jugamos, y este país va a defender su tierra, sus pueblos, a sus gentes, con más medios, con más conocimiento y con más determinación que nunca. Así que no les quepa duda a los ciudadanos y ciudadanas que vamos a estar preparados, y este verano todos contra el fuego, todos y todas contra el fuego.
Contestado por el sindicato ACESIF, que sin embargo habla de falta de plantillas y medios.
España afronta otro verano sin medios ni personal suficiente para prevenir los incendios. Hay carencias en prácticamente todas las comunidades: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña. Plantillas envejecidas, jubilaciones sin cubrir, vehículos obsoletos, exceso de voluntarios sin preparación, en fin. Pedro Sánchez está jugando con fuego. Tenemos
que... ve insuficiente el aumento de 96 a 103 días, la actual campaña de extinción, al considerar que debería ser de 6 meses.
Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización, Gemma Esteban; en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.